¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana atípica de Jorge Ramos y su banda. ¿Por qué decimos atípica? Porque este será el único programa de la semana de Jorge Ramos y su banda, ya que empieza a definirse la temporada del béisbol y tenemos que dar espacio para que a partir de mañana usted pueda vivir en esta pantalla todo aquello que tenga que ver con la pelotita, con el palito, con el pijama, o sea, con el béisbol. Por lo tanto, hoy es el único programa de 3 horas que va a haber en la semana. Regresaremos el lunes de la próxima semana. Y para hoy, con todo lo que dejó el fin de semana, estamos cargados de temas. Luis Suárez vuelve a generar admiración mundial. La imagen del Real Madrid ya es tema de preocupación. Higuaín arrancó mal, pero pinta muy bien para el Inter Miami. El clásico joven y el clásico regio se destacaron por el pobre espectáculo. Chivas gana, pero deja muchísimas dudas. Un nuevo técnico es cesado en el fútbol mexicano y el rumor es que regresaría a México un técnico sumamente criticado. Desde Italia, hoy tendremos a Daniel Martínez. Nos hablará del momento espectacular del Chucky Lozano. También tenemos pensado hablar de Cristiano, de James, de Marcelo Bielsa, de Pep Guardiola. Cuánto para contarles. Y también el Cora News con Diego Cora, entre muchas de las cosas por las que va a transcurrir el programa en el día de hoy. La señora Carolina de las Salas tiene el día de descanso. Está el señor Diego Cora con nosotros, junto a Pereira y junto a Del Valle. Y saludamos a Pereira. ¿Cómo le va, Pereira? Vivió el fin de semana a fútbol completo, me imagino, ¿no? Más allá de que River sigue sin jugar en el torneo local.
Así es, Ramos, en el saludo. Es verdad, muchísimo fútbol. Y no solamente mucho fútbol, sino muchas historias relacionadas con el fútbol, ¿no? Lo que le pasó al Bayern, lo que le pasó al City, cómo le empatan el equipo de Mourinho, toda la historia del fútbol español, muchas historias en el fútbol mexicano, por eso estaremos opinando. Un par de cosas. Hoy se sortea la Copa Oro 2021. Esta noche es el sorteo del evento, donde ya metieron la mano para ayudar a México, a Estados Unidos, que comiencen a jugar sus primeros partidos para que no se crucen en las semifinales, solo podrán cruzarse en los cuartos de final. Esa CONCACAF, ¿qué nos mintió y qué nos engañó? A casi todos. Por eso, a casi todos. Pero eso se lo admití el lunes pasado y lo vine aquí y lo felicité. Pero José se la comió. Dios se la comió. Yo me la comí también. Sin embargo, usted no. Exacto. Bueno, otra cosa. Y después opinaremos sobre el tema. Pero hay que decirlo. Ni el descenso que ya desapareció del fútbol mexicano ha terminado con esto de despedir técnicos en el campeonato. O sea, algunos decían no, porque ahora que desaparece el descenso, se pueden armar proyectos, trabajar a largo plazo. La historia no cambió. Se pierde el técnico afuera. Y cuando vuelvan a hacerse, algún día lo hacen un torneo largo, va a pasar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Van a echar técnicos en la fecha 2, 3, 5, 7, 10 o 12, cuando los equipos no ganen. Sea corto o sea largo. O uno dice, no, el torneo corto lleva a que muchos técnicos terminan despidiendo. Es mentira, es una gran mentira. Pero bueno, después le comentaré más cosas. ¿Cómo le va, José?
Hernán, muy bien. Estoy muy molesto, la verdad, con la doble moral que existe en el periodismo deportivo, porque hay muchos periodistas que hoy matan al Pipita Higuaín. Esos mismos periodistas están solapando la mentira y el gran fracaso de Chicharito Hernández. Chicharito regresó de la lesión y el Galaxy con él no ha ganado. Pobre Guillermo Barros Schelotto. Estoy convencido que un técnico que sabe muchísimo de fútbol, que ha mamado fútbol a lo largo de su vida, sabe que su equipo es mejor sin Chicharito. Pero claro, es jugador franquicia. es la imagen, es el marketing del equipo, es el futbolista mejor pagado del equipo, de la MLS. Entonces se siente condicionado y no le queda otra que ponerlo. Hay que hablar de Cristiano Ronaldo, Hernán, 35 años, pero el tipo no se cansa de marcar goles. Por cierto, espero, Hernán, que en algún momento me dejen hacer un paralelo, ¿no? Porque cuando hablamos de los goles de Cristiano Ronaldo, aquí en este programa se dice, ¿pero a quién se los marcó? ¿A esos equipitos? Bueno, contra equipitos similares, un delantero uruguayo se convirtió en el tercer máximo goleador del Barcelona y ahí sí nos quedamos callados. Ahí sí no decimos absolutamente nada. Y para finalizar le digo, Guatemala está por aterrizar en territorio mexicano. Ya viajaron hace una hora y media aproximadamente. En cualquier momento van a pisar territorio mexicano para enfrentar al Tri del Tata Martino el próximo miércoles.
Por cierto, José, un adelanto de Jorge Ramos y su banda, que cuando se cayó el partido Costa Rica-México dijimos va a jugar contra Guatemala. Esto es un adelanto de este programa, por no decir de
Hernán Pereira.
Sí. Como adelanté otros partidos que también se confirmaron con el correr de los días. Diego Cobra, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Hernán? Bueno, a ver, en lo que venía diciendo José, quiero aportar un par de cositas, ¿no? Primero, el 13 de octubre la selección mexicana va a estar jugando con Argelia, se confirmó ese amistoso, lo van a hacer en Holanda también, ya que están por ahí jugando el 8 de octubre con la selección local. Y otra de las cosas, Memo Ochoa por la lesión de ayer y José Iván Rodríguez, las dos bajas que va a tener la selección mexicana para el partido frente a Guatemala, del cual recién ustedes hablaban. Ahora, yo pensé que usted era distinto, Pereira. Yo pensé que usted iba a abrir hoy el programa de otra manera. Pensé que usted era de pura cepa, de hueso colorado. ¿Qué día es hoy, Pereira, y usted no habló? ¿Qué día es hoy?
El día del hincha de River.
Y usted no dijo nada. ¿Cómo no va a decir el Día Internacional del Hincha de River y usted no dice nada que es de River? ¿Qué se convirtió? ¿De Boca ahora? ¿Qué le pasó?
No, pero este no es un programa de hinchas de River, ¿se da cuenta? Simplemente por eso, no tengo que hablar de River. Primero que, bueno, no presenté el programa, ¿vio? Entonces, no pensé que tengo que hablar de River cada fin de semana, cada
feliz semana. Día, Pereira, feliz día.
Yo hablo por gracias, usted. Gracias.
Feliz día.
Gracias.
Feliz día. Hablamos de tanta cosa relevante acá que hablar de
vamos
mamá,
irnos,
José.
Vamos a irnos a la pausa, Está bien, entonces, pero me tiene que volver la producción para traer música, traer a la hinchada, traer cosas de River si quieren. Pero la producción no quiere, pero la producción usted sabe a qué huele. Vamos a la pausa, volvemos.
No, la producción está de la otra vereda.
Junto con Jorge Ramos, que le agarró una urgencia, tuvo que ir al fondo de la derecha. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, lo decíamos en el arranque del programa, lo decía Jorge en los titulares, que vino para titular en este show. Después, en un ratito, quizá le damos un poco más de espacio en el programa. José Manuel Chepo Latorre fue despedido como técnico de Toluca. Sacó un comunicado al mediodía el conjunto choricero después del empate ante Pachuca 0-0. Un equipo que en los últimos seis partidos, sumó 2 puntos. Tuvo 4 derrotas, o sea, 2 empates y 4 derrotas en los últimos 6 partidos. El equipo no había jugado bien en todo el campeonato. Tuvo una racha de 3 victorias consecutivas. Que recuerdo que le ganó a Chivas y nos tocó con Jorge Ramos hacer ese partido. Y no fue más que Chivas. Un error de Tonio Rodríguez en el primer palo, una pelota que se le va por abajo y termina en el gol de Toluca y la victoria. Que no jugó bien. Recuerdo aquel partido con Tigres que también lo gana 3-2 con un partido parejo, trabado. Sobre el final un remate al arco y termina en la victoria cuando el Tigres no tenía arquero. Que entraba con los problemas de Guzmán, que estaba con el COVID. Es decir, en eso sumó 3 victorias, pero sin jugar bien. A la larga, el tiempo lo puso en su lugar. Un Chepo que viene de fracaso en fracaso, vuelve a fracasar en este caso en el conjunto de Toluca.
Los otros días, habla. Hernán, ¿se acuerda del Chato Rodríguez, del Chatito Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez? Hizo unas declaraciones, él jugó para el Chepo, e hizo unas declaraciones bastante dañinas para el técnico mexicano. Dijo que no sabe hacer grupo, que él no hace grupo, que los grupos con él están divididos, no están juntos, no hay compromisos, porque él no sabe hacer grupo. Yo no sé si eso es así como lo declaró el Chato. Hoy por hoy el Chato no se juega nada, creo que habló con sinceridad. Claro. Algo raro pasa en el Chepo, ¿no? A esta altura está claro que algo raro pasa, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y el grupo es tan importante, porque más allá de que hacer grupo cuando habla un futbolista, como el recorrido del Chato Rodríguez, no es que se refiera a que todos tienen que ser amigos, pero por lo menos que sí todos luchen por el mismo lado. que existe esa convivencia, ese unión, ese respeto y también esa idea de que todos tenemos la misma camiseta, nos apoyamos en la cancha, nos apoyamos en el vestuario. Entonces, es muy importante el grupo sólido como tal. Muchos han logrado triunfos gracias a ese grupo, gracias a que todos piensan de la misma manera, por lo menos a la hora de hablar de fútbol. Después cada cual tendrá sus diferencias fuera del rectángulo. Entonces, si es un problema de Chepo Latorre, está pagando las consecuencias. Y bueno, queda fuera. Y se habla del amigo de José del Valle. Juan Carlos Osorio podría llegar, dejar Atlético Nacional de Medellín y llegar a dirigir a Toluca. Me sorprende que vuelva a México.
Pero ¿sabes que hoy en la tarde, en redes sociales, nuestro ex compañero, pero siempre amigazo y colega, Ricardo Mayorga, decía que el abogado de Osorio decía de que no hay posibilidades de que Osorio venga a dirigir a Toluca. Y Mayorga sabe.
Sí, no sí. Lo dejan entonces.
Sí. Sí.
Opciones de proceso es ir hacia adelante. Con el Chepo de la Torre como entrenador, este equipo en lugar de ir para adelante iba para atrás. En esa racha de 6 partidos sin victorias que mencionaba Hernán, perdió 4-1 con Puebla, perdió 4-1 con Querétaro y perdió 1-0 con Juárez. Es decir, no perdió contra Rayados, contra Tigres, contra la América, contra Cruz Azul, equipos que sabemos que son más que Toluca. Perdió contra rivales que tienen menos presupuesto que Toluca. Perdió contra rivales que tienen plantillas inferiores a las de Toluca, por lo cual es buena la decisión. Y si el problema del Chepo de la Torre es lo que dijo el Chatito, que no hace grupo, ya está, se acabó como entrenador, porque hoy, antes de tener un buen equipo de fútbol, primero hay que armar un buen grupo.
Y el problema principal, José, es que el Chatito habló del año 2006 cuando él lo tuvo de entrenador en Chivas. O sea que han pasado 14 años y en 14 años el Chepo de la Torre no ha aprendido o no ha tenido autocrítica de cuáles son sus errores y qué es lo que debía mejorar como técnico, porque sigue pasando lo mismo. Y otra de las cosas complicadas cuando se tiene este tipo de entrenador es, por ejemplo, que el Chepo hizo salir a Talavera de Toluca. Talavera hoy es uno de los mejores arqueros del fútbol mexicano y Toluca tiene unos problemas tremendos a la hora de defenderse en la portería con García. O sea que aparte de que no te rinde, te hace desarmar un equipo, te obliga a hacer contrataciones, la salida de Pardo, la de Talavera, y te deja todo destruido. Entonces, ¿cuál es el aporte que te hace estos técnicos? Y otro de los puntos con el Chepo cortito es cómo van en decadencia los técnicos mexicanos. Hoy podemos nombrar 3 nada más. Miguel Herrera, número 1. Nacho Ambriz, número 2. Y Víctor Manuel Bucetich. El resto, cada vez peor.
Estamos totalmente de acuerdo. Lo de Bucetich,
¿no?,
tiene que ratificarlo.
No,
lo de Bucetich tiene que ratificarlo ahora en un equipo grande. A ver,
de acuerdo.
Estuvo muy mal lo que pasó con él en la selección mexicana. De eso estamos todos de acuerdo.
Sí.
Pero lo corrieron porque en lo poquito que le dieron, la selección o el equipo no aparecía. Después anduvo bien en Monterrey, que no es equipo grande en su momento. Y después en todos equipos que pelean por hacerse grande. Hoy tiene
anduvo
un equipo
bien
tal vez el que tenga...
Jorge.
Está bien, pero el equipo grande le estoy
¿qué
hablando?
Tiene que reafirmar? Es uno de los técnicos más ganadores.
No, sí. Yo todavía quiero verlo en un equipo con obligaciones tipo Chivas, tipo América, tipo Cruz Azul, inclusive Pumas. Yo todavía quiero verlo ahí, así que
no,
me parece...
es un técnico muy bueno, pero habrá que ver si le da el salto de calidad a Chivas. No se puede cuestionar a Bucetich.
Hasta ahora no,
lo mejoró.
De lo futbolístico lo mejoró. No se lo ha dado ese salto de calidad. Hoy Chivas no es más que el Chivas de Luis Fernando Tena, no es más.
Sí, es más. No,
no
es más. No,
pero
no
hay
es
que
más.
Esperar.
Un poco
hay
más.
Que esperar. Yo creo que el Chivas de Luis Fernando Tena tuvo momentos mejores que el que lo llevaron a que lo corrieran, que son los momentos que hoy tiene este Bucetich, pero no es un gran momento. No es un gran momento. Bueno, vamos a hacer la pausa. Sí, vamos a hablar
simple,
de Luis Suárez. Sí, voy a hablar del Real Madrid. Hoy voy a hablar del Real Madrid. Voy a hablar de Cristiano Ronaldo. Sí, voy a hablar. Voy a hablar de Barcelona. Sí, voy a hablar. Voy a hablar de muchísimos temas. También
Miguel
voy a hablar
Herrera,
de Clásico
hablar.
Joven.
¿Sí?
Voy a hablar
de Guardiola que se comió 5. Hable de Guardiola que se comió 5.
Voy a hablar de Guardiola que se comió 5.
Va a hablar de Mourinho, que
se comió 4. Y de Mourinho que sigue dejando puntos por el camino.
De y de Bielsa, que hizo la gran Bielsa también, ¿no?
Metió la mano como loco, ¿eh?
Bielsa, ya está ahí.
¿A quién le hizo la gran Bielsa de vuelta?
A Mourinho le metieron la mano.
A Mourinho.
Déjese de llorar, ya usted parece Miguel
Herrera. Si ese penal se lo canciona a Uruguay en contra.
Vamos a la pausa, volvemos, ya nos metemos en Madrid. Ya nos metemos en el partido con el Betis, volvemos.
Pregúntame es presentado por Dish Latino. Celebra el mes de la hispanidad con Dish Latino. Participa y gana premios. Visita sigamoshaciéndola.com para más información.
Bien, a ver, lo hacemos porque tenemos que hacerlo, pero no porque haya dejado mucho para analizar. Hablamos del fiasco que fue el clásico joven, como lo denominan, del fútbol mexicano entre Cruz Azul y América. Un 0-0 en todos los sentidos. La verdad, los arqueros deberían de pagar un extra porque tuvieron un lugar privilegiado para ver el equipo. Un América que nuevamente las lesiones lo han afectado y muchísimo. Nuevamente el Piojo Herrera apuntó a jugar con línea de 5. No quiso arriesgar, no quiso regalar absolutamente nada y se circunscribió aquello que una vez recuperada la pelota podrían ser sus muy buenas individualidades. En líneas generales, sé que hay mucho más para analizar, como por ejemplo qué poco América por los extremos, porque tampoco los tenía. Lo de Cruz Azul, y bueno, lo de Cruz Azul en el segundo tiempo tuvo momentos mejores que el América, pero fue muy livianito en el último tercio del terreno de juego. Poco, pero mejor lo de Sebastián Jiménez que lo del Cabecita Rodríguez. A mí me llamó poderosamente la atención que al joven Jiménez lo sacara de la cancha. Por supuesto, a Cabecita no lo puede sacar porque es de esos goleadores que en cualquier momento aparece y la manda a guardar. Pero muy poco, no solo ya en goles, que no hizo ninguno, sino también en rebeldía, en buscar, en querer más, en no bajar los brazos. Por un momento lo vi caminando muchísimo. En el medio campo, lo mejor fue lo de Rivero. Nunca había visto equivocarse tanto con la pelota a Luis Romo. La verdad, me llamó la atención. ¿Y qué bajo está Elías Hernández? Muy, pero muy bajo. Lo de Pineda me gustó, aunque fue irresoluto también. Por el lado del América, volviendo a las individualidades, y bueno, a mí me sorprendió que cuando entrara Santiago Cáceres lo ubicara como uno de los zagueros centrales, y la verdad que no desentonó. No sé si por su propia condición o por el nivel escasísimo de los rivales, pero la sobrellevó muy bien. Me sigue gustando lo de Ramón Juárez, y Fuentes soluciona. Es de esos toderos que pueden jugar en varios puestos y todo lo hace en una escala del 1 al 10 en un 7. Y eso es más que suficiente. Le queda un poco la cancha incómoda, como que se olvidó de jugar por izquierda. Jorge Sánchez le cuesta mucho el desborde. Y después lo del medio, Richard Sánchez con Córdoba. Córdoba ayer no tuvo un buen partido. Richard Sánchez en lo acostumbrado. Poco lo de Henry Martín. Algún destello de Gio Dos Santos y cuando entró no se le vio a Viñas, a Federico Viñas. En línea general es eso. Después podemos, no sé, ir buscando lo chiquitito y poder opinar al respecto. Pero todo fue tan chiquito que hasta en esa búsqueda por tratar de hilar un comentario cuesta encontrar, para encontrar la justificación al mal espectáculo que nos dieron ayer Cruz Azul y América.
A mí me gustó, no tengo que ver un partido.
Sí, a usted le gusta eso.
5-5 para venir y aplaudir y decir qué partidazo acá.
¿Cuántas atajadas de los arqueros hubo? Aunque hubiese terminado 0-0. Dígame qué tan protagonista fue Jiménez
habrá y Corona. 6 pelotas de gol, 6-7 pelotas.
¿Cuántas?
Siempre como decían los
pelotas. Manden una televisión nueva entonces, ¿eh?
Sí,
a mí
sí,
que me manden una televisión nueva.
Algunas no muy complicadas. Como decían los colegas, siempre bien ubicado, pero tuvo trabajo Jiménez, respondió bien. Corrió un poquito menos porque América en sus llegadas le faltó puntería como la que llega a Córdoba solo y le pega a la tribuna, a cualquier lado, y llega en el primer tiempo. una posición muy buena. Acá hay que entender esto. Se enfrentaron dos de los cuatro candidatos al título. Dos de los cuatro candidatos al título. Solo dos son León, por supuesto, y Tigres. De esos cuatro tiene que salir el campeón con América y con Cruz Azul. Dos pesos pesados. Un partido donde la derrota deja mucha herida. Entonces se juega también pensando en que el empate suma. La derrota duele mucho.
Pero acepta
habla
que el partido
mucho.
Fue
la prensa
malo.
Habla mucho después.
Por eso que usted dijo acepta. Yo acepto eso que usted dice, pero acepta que por ende resultó un más que pobre espectáculo.
No, pobre no. A mí me gustó colectivamente Cruz Azul.
Pobre.
Me gustó individualmente el América. Cruz Azul fue un equipo de propuesta. América fue un equipo de respuesta. Al punto que en esa respuesta...
El primer tiempo América fue mejor que Cruz Azul.
Sí, pero escuche. Fue un equipo de respuesta y en esa respuesta encontró espacios, especialmente por izquierda, donde atacaba, a la derecha, donde marcaba Escobar, y por ahí le ganó más de una ocasión y metió pelotas sobre el área que definieron mal. Henry Martín tuvo un cabezazo muy cerca, tuvo un par el propio Escobar.
Pero la tapa de Corona en el primer tiempo, Hernán. Es una tapa fantástica, sí, el bueno, cabezazo de Henry Martín en el primer tiempo.
Lo encuentran en el retroceso, estuvo bien, pero fue a donde estaba Corona. No me venga con eso.
En el segundo tiempo.
Fue a donde estaba Corona.
Fantástica de Corona. Denle los méritos a Corona, Jorge. También.
Sí, es un porterazo. Cabecea mal Martín, cabecea donde está Corona. ¿Qué me viene a decir?
Sí, está bien, pero tiene mérito también Corona por estar ahí donde tiene que estar el arquero. Hay que estar en un lugar y algunos están y otros no están. Algunos salen y no salen. Algunos tienen que ir a buscar la pelota aérea y no van a buscar la pelota aérea.
Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda el cabezazo en el gol que después vamos a hablar de Suárez en el Atlético Madrid cuando
notable
la recibe
cabezazo.
sobre el segundo palo y se la pone lejos? ¿Por qué? Porque el portero venía caminando hacia el palo. Martín. En lugar de cabeceado al segundo palo, la cabecea al palo donde venía caminando.
Le voy a contar algo.
Le voy a decir una cosa. No me compare a Luis Suárez con Henry Martín.
No estoy comparando. No venga a enlodar el comentario.
¿Le puedo responder?
El movimiento de Suárez fue... Yo una frase más, ya termino, lo dejo a usted. Digo, fue fantástico. El movimiento de Suárez fue fantástico en ese gol. ¿Cómo mueve el cuerpo? Me hizo hasta acordar en básquetbol, cuando Michael Jordan saltaba como en el aire
el doble
saltaba,
ritmo.
Movía los brazos, clavaba el doble.
Eso solo lo hace Cristiano.
No, si Suárez lo hizo de manera formidable, ¿cómo queda en el aire y cómo mete el cabezazo por arriba? Pero bueno, solo decir una cosa, dos cosas. Segundo tiempo, Cruz Azul lo ahogó al América. Es verdad que le faltó más fútbol adelante. Más generación adelante, le faltó más peso ofensivo. Lo ahogó en la América que no podía salir. Y yo aplaudo lo de Miguel Herrera. Tres cambios ofensivos. Ibarwen, Viñas y... ¿Quién fue el otro que entró? Ibarwen, Viñas y Suárez. Leo Suárez. Sacó 3x3, tres atacantes y meto tres. Pero tres jugadores frescos, faltaban 20 minutos, los tres para atacar. Y para complicar un fondo, decía, ojo, nos llegaron tres jugadores fresquitos. Después no pudieron sacar diferencia, no pudieron. Y Barwin le faltaba al fútbol, hace poco que regresó una lesión. Viña venía jugando, Leo Suárez venía jugando. Viña sé que estuvo lesionado también en el medio, pero venía siendo titular. Pero la apuesta me gustó, o sea, tres hombres frescos en el frente del ataque. Y después, bueno, y el América jugó con esa desventaja de los centrales lesionados, Ochoa que se cae previo al partido. Todo eso juega en contra de un equipo como el América. Hay que tomar en cuenta esos aspectos.
Hace falta capacidad de síntesis en este programa, por eso lo voy a resumir de la siguiente manera.
Si no, interrumpieran algunos.
Miguel Herrera, con la línea de 5, termina sorprendiendo a Siboldi porque con esa línea de 5 tenía superioridad numérica atrás, porque de los tres centrales, dos marcaban al Cabecita y al Chaquito, sobraba uno. Esa línea de 5 también le permitió tener superioridad numérica en la mitad de la cancha porque Sánchez y Paul Aguilar volanteaban y tenían un futbolista más que Cruz Azul en la zona medular. Por eso los primeros 35 minutos el América fue superior. El América sí propuso en esos 35 minutos y encontró el desequilibrio por izquierda con un Giovanni Dos Santos que de manera inteligente se cargaba por ese sector. De allí surgen las dos oportunidades más claras que tuvo el América en el partido. Las dos jugadas ustedes ya hicieron referencia, centro de Gio, define mal Córdoba, centro de Gio, cabezazo de Henry Martín, y Henry Martín no se equivocó. Ustedes tienen que escuchar el gran Iván Zamorano, uno de los grandes cabeceadores en la historia del deporte, estaba comentando y él lo dijo.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Con el balón, pero no le pudo dar dirección. En la parte complementaria mejora Cruz Azul por dos motivos. El primer motivo, la presión alta. Terminó ahogando y asfixiando al América, un equipo de Miguel Herrera que fue incapaz de superar esa primera línea de presión. Y en la parte complementaria empezó a sacar más a los laterales, a Cruz Azul le faltó punch. El Chaquito Jiménez hizo una gran jugada en el primer tiempo donde se termina lesionando Cáceres. Pero Chaquito, yo sé que usted es zurdo, pero los grandes delanteros también tienen que definir con la otra pierna.
Sí,
era para
verdad.
Pegarle con la derecha, termina definiendo con la izquierda y por eso la pelota le llegó a Jiménez como una masita. Y para el árbitro, el árbitro se equivocó, no le pitó un penal claro a Cruz Azul. Falta de Jiménez sobre Rivero.
De acuerdo en todo lo que dijo. Falta de Jiménez sobre Rivero. Tiene que aprender a patear de derecha Jiménez también, ¿eh? Tiene que trabajar la
mezcla. Lo dije todo
que de
y en cinco
no
minutos menos que
en
Teddy
ese
Hernán.
Punto el Chaco Jiménez, me extraña.
A ver,
lo dije todo y en cinco minutos
coincidimos,
menos que Teddy Hernán.
Coincidimos en lo que dijo José mucho, ¿no? Los primeros minutos son para el América con esas jugadas de peligro. Jorge, le quería decir algo con lo de Henry Martín. Carlos Bianchi, cuando estaba en la universidad, vino un día y dio una charla y explicaba que él le pedía a sus delanteros y a sus volantes que llegaran y cabecearan siempre al sector más corto que tenían, a la distancia más corta. ¿Por qué? Porque en ese momento vos le pones la cabeza a la pelota que viene con velocidad y sale mucho más rápida hacia el lugar. Para hacer la que hizo Luis Suárez, que fue un golazo, tenés que darle impulso con la cabeza. Cambia la velocidad de la pelota porque pasa a ser la velocidad que le pones vos con la cabeza y al otro palo tenés que clavarla muy bien porque si no el arquero puede llegar. Para mí, Henry Martín definió un poco incómodo, pero hizo bien lo que quería hacer. Yo le doy méritos a Corona. Después, un partido muy táctico, lo que explicaba recién José. Líbero y stopper, dos stopper contra los dos delanteros en el 4-4-2 que ponía Cruz Azul y un líbero y soltaba a los volantes a la mitad de la cancha, los laterales volantes. A partir de ahí era donde se jugaba todo y por eso Cruz Azul también en ese 4-4-2 trataba de combatir en la mitad del campo y por eso después terminó con un tribote casi para pelear esa mitad de campo. Demasiada táctica para contrarrestarse uno al otro y el partido del primer tiempo aceptable, en el segundo tiempo fue un bodrio. Es muy caro para el América este partido. Perdés a dos centrales y no tenés a quién poner, porque viene con problemas en la saga central. Entonces ahora, ¿a quién va a poner? Y aparte de eso, el caso de Ochoa, a pesar de que Jiménez para mí estuvo muy bien y me parece que ese puesto lo tiene cubierto para el partido frente a Pumas, Miguel Herrera.
Bueno, yo a mí me extraña, a mí me parece Jiménez un buen portero, pero por lo visto ayer no podemos juzgar si lo tiene o no lo tiene cubierto. Jiménez ayer fue un espectador más. Fue un espectador más, pero a lo mejor vimos
Jorge,
dos partidos diferentes.
Perdón que lo interrumpa, sí. Perdón que lo interrumpa, pero cuando Memo Ochoa regresa de Europa, Jiménez venía atajando muy bien. Es más,
me acuerdo,
hasta
me acuerdo.
Algunos de manera absurda abrieron el debate si era mejor que Ochoa, si tenía que ser titular. Por supuesto que no. No está al nivel de Ochoa, pero sí es un guardameta que ofrece garantías.
No, a mí me gusta Jiménez, estamos de acuerdo en eso. Pero digo, a ver, basado en lo de ayer, yo creo que lo de ayer no da. Es como decir, me gustó Santiago Cáceres de líbero, cómo jugó. Digo, sí, jugó bien.
Perdón, Ramón,
pero fue tan pobre lo de Cruz Azul que no puedo decir que Santiago Cáceres ahora es una garantía jugando de líbero para
el
América.
¿Cómo evalúa usted al arquero?
No sé.
¿Cómo evalúa usted al arquero? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cómo hace?
No,
para evaluar
no
al arquero. ¿Cómo evalúa usted al arquero? ¿Cómo evalúa usted al arquero?
Bien. Pero
okay,
no tuvo intervenciones importantes.
¿Qué hace para evaluarlo? Tuvo tres jugadas y sacó las tres. ¿Qué más querés pedirle al arquero? Pero ninguna fue Ninguna fue complicada, Diego. Las tres que sacó fueron de
abajo,
en el primer tiempo. Que el final tiempo Elías Hernández. El remate de Elías Hernández que se desvía. El remate de Henry Martín. O sea, son de trámite para cualquier arquero, Diego.
Exacto, no, exacto. Fue todo trámite, fue todo un
trámite. Yo creo que hizo un buen trabajo.
Ah, bueno, cosa de que todas maneras, todos coincidimos sí. que el partido fue para el olvido, que no dejó absolutamente nada, ¿no? No será
sí, dejó
un
mucho.
Partido... Pero Pereira, no me puede decir. Pereira, usted tiene que aprender a ver el otro fútbol que se niega a ver, Pereira. Usted
dejó se queda con a Cruz Azul... A Cruz Azul, que últimamente no ha podido ganar títulos, a la altura del América. Cruz Azul hoy no es menos que el América. Para Cruz Azul
no es
eso es ganancia. Pero no.
Bueno,
pero
ya venía menos. Siendo más que el América.
Pero vamos a lo siguiente.
Hubo un descenso.
Pero vamos a lo siguiente. Pero vamos a lo siguiente. Para Cruz Azul hoy estar a la altura del América es ganancia. Porque América siempre es candidato al título.
Podrás sí, pero venía mejor Cruz Azul que América. Hoy, pero, hoy hubo bien, un no, descenso bajamos, pero, de Cruz Azul.
Está bien, pero una cosa es mejor en los puntos en la etapa regular o en el torneo que no se jugó. Ah. Otra cosa es el enfrentamiento directo. Enfrentamiento directo. Porque al final
bueno, el enfrentamiento Arnico, directo, Siboldi
se
sigue.
Van a enfrentar en
no
una,
tiene de hijo a Miguel
en una semifinal
Siboldi, ¿no?
O en una semifinal, en una final o semifinal se pueden enfrentar perfectamente. Cruz Azul demostró que está a la altura de la América. Y digo la América porque la América es protagonista constante. Gana torneos muy seguidos. Llega a las finales. América no podemos pedirle. Se puede pedir más, pero siempre está arriba. Cruz Azul no. Entonces, si Cruz Azul hoy puede competirle de
pero
esta manera...
Pero usted está para analizando un todo. Yo analizo pero, lo que pasó
no,
ayer.
Hernán, pero yo tengo respuestas para
ahora,
Hernán.
Si usted quiere analizar bueno, la ahora, trayectoria de América y Cruz Azul de los últimos 5 años, está bien, ese es otro tema. Ese
no,
es otro
no,
tema,
no, porque,
Pereira. Pero analicemos
pero
lo que pasó que ayer, Pereira.
Pero y le digo lo que pasó ayer. No fue superado futbolísticamente Cruz Azul.
David, y eso
cuando
es suficiente
atacó la América,
para que usted me diga
atacó,
que le gustó el espectáculo.
Porque
eso
lo esperaba
suficiente.
En su campo la América.
No puede ser.
El equipo
no puede
que
ser.
Propuso fue Cruz Azul durante todo el partido. Que no quiere decir que más situaciones tuvo. Entiendan un poco. El equipo que propuso, que intentaba era Cruz Azul. El que respondía era el América. Le dije, la propuesta fue de Cruz Azul. La respuesta fue del América. La América respondió.
En el segundo tiempo,
encontró
sí.
espacios, hizo daño. Primer tiempo también.
No,
esas jugadas
no.
por izquierda que nacen, sí. que nacen después de los centros son jugadas con un Cruz Azul que inicia en ofensiva, inicia los ataques.
Bueno,
solo
vamos a hacer una cosa.
Pereira,
a veces tengo ganas de salirme
Hernán.
De cámaras.
Yo quiero hablar de Miguel Herrera, Quiero hablar de Miguel Herrera.
Dos cosas para
Hernán Pereira.
Le digo
a la producción que lo hago a propósito, al recostarme, porque, mire, hago así, ¿ve? Mire, cuando Pereira habla, porque yo digo, mejor me salgo de cámara. Mejor me salgo de cámara.
Aprovechemos el tiempo. Yo sí quiero responderle a Hernán Pereira porque dijo cosas interesantes. Hernán, en los enfrentamientos directos, Cruz Azul ha estado a la altura del América. Es más, es el quinto partido consecutivo que el América no le gana.
Claro,
Cruz Azul.
Sí. Siboldi
como entrenador de Cruz Azul
hablando,
no pierde contra el América.
¿Qué está hablando,
y Hernán Pereira?
Pereira,
el viernes pasado, espero que usted sí tiene la capacidad de escucharnos como otros compañeros, espero que haya escuchado lo que dijo Robert Dante Siboldi, que se sacó la frase del librito José del Valle, si no ganamos el título no sirve de nada, Cruz Azul lo vamos a medir por lo que haga en la liguilla.
Sí,
vamos
solo
a ir a la pausa
lo
porque
primero.
Ya cuando entran en ganar
no
títulos y eso a mí me genera urticaria.
Quiero solo responder lo primero, Ramos. Es verdad ¿qué? Que Cruz Azul en los últimos partidos ha estado a la altura de la América, pero cuando uno recuerda los últimos enfrentamientos importantes fue la final y la final se la ganó la América y tuvo con Caixinha una etapa regular espectacular, pero a la hora de la verdad no estuvo a la altura. ¿Se acuerda? Entonces,
pero entonces no hablemos más.
Es lo que le digo.
Esperemos qué pasa en la etapa final y después hablamos. No hablemos más de Cruz Azul entonces. Porque siempre usted, como Del Valle,
buena idea.
Ponen en tela de juicio lo que va a ocurrir hacia el final de la temporada con Cruz Azul. Paremos de hablar de Cruz Azul.
No
le voy a decir
de juicio,
a los 15 muchachos
de
la
con ese criterio tenemos
que no
estar 22 años sin hablar
de
Cruz Azul. Si seguimos
yo hablo del partido de ayer.
Vamos a la pausa.
Cruz Azul.
Hay que
hablar de Miguel Herrera.
Miguel Herrera debe hacer la mea culpa debe de culparse a sí mismo y a su cuerpo técnico de lo que le está pasando a la América. Vamos a hablar de Barcelona también. Sí, vamos a hablar del Real Madrid. Me salen carteles a mí, ¿eh? Y de Luis Suárez. Vamos a hablar de Luis Suárez. Volvemos.
¿Por dónde?
Pregúntame, fue presentado por Dish Latino. Celebra el mes de la hispanidad con Dish Latino. Participa y gana premios. Visita sigamoshaciéndola.com para más información.
Bien, simplemente algo rapidito. Lo de Miguel Herrera, ayer echándole las culpas a la selección mexicana por el desgarro que tuvo debajo de un gemelo. Memo Ochoa, que por cierto le va a llevar de 4 a 6 semanas, ya se está reportando que van a ser de 4 a 6 semanas para volver a jugar. Miguel, han tenido 12, 14, 15 desgarrados en el América, lesión tras lesión. Lo de Ochoa es uno solo, no se le puede echar las culpas a la selección. Las culpas están adentro del América, en el cuerpo técnico, y quiero felicitar al colega el perro Bermúdez, que ayer lo decía, no es posible que se estén desgarrando continuamente los jugadores del América. O hay un problema de alimentación en los futbolistas del América, o hay un trabajo extenuante de la preparación física que está llevando a esto. Y bueno, justo se dio la casualidad en el caso de Memo Ochoa, que había ido a trabajar a la selección. Pero me parece un desatino total. Otra queja y otro desatino en los comentarios de Miguel Herrera señalando a la selección.
Emma Aguilera se lesionó y no fue con la selección. Cáceres. Correcto. Se lesionó y tampoco fueron con la selección.
Correcto. O sea, y Barwell no fue con la selección.
Exacto. Lo de Herrera es constante, ¿no? Siempre empezar a culpar. Si no son árbitros, es la selección. Que hay que decirlo. Si México no apoya un poquito a la selección para jugar algunos partidos, son los primeros y únicos partidos que va a jugar en el año, este y los dos en Europa, nada más. Entonces, muy poco, estamos en octubre, ya, bueno, en septiembre, pero los partidos son en octubre. Entonces,
por cierto, se confirmó como información, Pereira, se confirmó un segundo partido en Holanda con Argelia, el 13 de octubre en México va a jugar con Argelia en Holanda, ¿eh?
Sí. Si escuchara a los compañeros, sí, lo dijo exactamente, si escuchara el programa, sí. Si estuviese la Vivate, usted sí, se iría a la cabeza, pero bueno. Si lo dijo
¿ya lo habían dicho ustedes?
Claro,
¿cuándo
sí
lo dijo Polanco? ¿Polanco
Diego Cora,
ya estuvo al
Diego
aire
Cora
en el programa?
Diego Cora.
Ah. Bueno, está bien.
¿Puedo opinar algo sobre Miguel Herrera brevemente? Ustedes hablan de los casos donde Miguel Herrera no tiene razón, pero en el caso puntual de Memo Ochoa, Miguel tiene toda la razón. Primero que todo, no es fecha FIFA. Pero, lamentablemente, en México, los que toman las decisiones son los dueños del balón. Entonces, la queja de Miguel Herrera es la correcta, pero no al Tata Martino. Que le toque la puerta a Emilio Azcárraga y que le diga, patrón, por favor, ya no programemos más estos partidos. Y después, ¿realmente el Tata Martino necesita ver a Memo Ochoa para enfrentar a Guatemala? ¿A un rival con Cacafiano? México no va a crecer enfrentando a rivales del área.
Hablando,
por favor,
está hablando de la selección de su país
para enfrentar
con
a Guatemala. No, Jorge, es una realidad. Yo no lo digo. Yo no vengo aquí con pasaportes ni con banderas como otros compañeros. A mí me da igual. Yo aquí vengo a hablar como periodista. México no crece jugando contra Guatemala. Un partido molero para la selección mexicana de fútbol.
El partido puede ser molero, José, pero me extraña que usted diga que Martino no necesita Ochoa. Martino necesita Ochoa porque Martino le tiene que explicar lo que quiere como base de juego para llegar a una Copa del Mundo. Acá el tema no es Guatemala, el tema son las fechas que tenés para trabajar con los jugadores. Y Martino consiguió hacer un microciclo con jugadores del medio local que es importantísimo. Ahora, me extraña que Miguel Herrera, que estuvo en la selección, que sabe cómo funciona esto, que muchas veces cerraba la boquita y no decía nada, que ahora se queje. Me extraña que un técnico como Miguel Herrera entienda que Martino desgasta a los jugadores. Martino no necesita hacer ningún entrenamiento fuerte con estos jugadores. Necesita inculcarle una idea, lo que quiere en la cancha. No desgastarlo físicamente en un trabajo. Yo no creo que Martino haya hecho ningún trabajo fuerte.
Que haga charlas por
Zoom,
si mejor, no, entonces.
Romo también estaría cansado, Santiago Jiménez y varios jugadores que estuvieron. Y no fue ese el caso. América tiene un problema de preparación física. América está mal. Por algo tiene tantos jugadores desgarrados, como decía Jorge. Y entiendo la presión de un un equipo grande, como decía antes Jorge, en el caso de Vucetich dirigiendo a Chivas. Miguel, tenés que aguantar la presión. Si no le ganás a Cruz Azul o si perdés, la culpa no la tienen los demás. Hay partidos que vas a ganar y hay otros que no vas a ganar. Y en algún momento es bueno decir, me equivoqué en esto. O me pasó esto,
no,
o
perdió,
pasó,
por
esto.
Cierto, ¿eh?
Y está por eso.
Lleva no dos clásicos y no, perdió, ¿eh?
Pero quería ganar. Pero también se quejó ante los clásicos, ¿no? Ah, mire la fecha que me pusieron, pero nunca dijo que le tocaban los cuatro partidos en el Azteca. Eso no lo dijo nunca, se cayó la boquita. Por eso no podés decir
pero
lo
nosotros
que te conviene
sí,
nada más.
Nosotros sí lo dijimos.
No podés decir lo que te conviene.
Nosotros
nada
sí dijimos
más.
Eso.
Sí, lo dijo Diego Cora, bueno, lo de los cuatro partidos.
Vamos a la pausa, muchachos. Nos metemos en el tema Barcelona. En un ratito nos vamos en vivo a Italia con Daniel Martínez. El Chucky Lozano la está rompiendo en el Napoli. Vamos a hablar de ese y otros temas porque la Serie A, el calcio italiano, está a la venta.